Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 1 de abril, que es un día de vísperas. Ya sabes, mañana domingo de Ramos y hoy encontramos procesiones en Sevilla, en Córdoba, también en Zamora, en Valladolid, en Málaga, por ejemplo. Se acaba de celebrar la Misa del Alba y en breves momentos comenzará el traslado del cautivo. El gran señor de Málaga, los claveles rojos y blancos que volverán a llover desde los balcones del barrio de la Trinidad al paso del señor de Málaga y de su madre. Es el preludio de la Semana Santa, que viene con muy buenos datos para el turismo. Se prevé una ocupación media del 80%, que será superior en puntos de costa y en ciudades donde las procesiones atraen a miles de turistas. Hay que esperar a las reservas de última hora y hay datos que confirman esas buenas sensaciones. La Dirección General de Tráfico estima que hasta el final de la operación especial de tráfico de Semana Santa, se cerrará el lunes de Pascua, bueno, se van a registrar hasta ese día más de 16 millones de desplazamientos por carretera. Seguro que hay más de uno que se pregunta, ¿y por qué 16 y no 17 o 15? ¿Qué sabrá la DGT? Bueno, no deja de ser una estimación en la que tiene en cuenta varios factores. El primero es el historial de otros años. Igual te has fijado, cuando vas por las autovías o por carreteras principales, hay instaladas las llamadas estaciones de toma de datos. Incluso cuando las ves pisas el freno, si es que vas a mayor velocidad de la permitida, porque piensas que es un radar. Y no, esos dispositivos lo que hacen es calcular, entre otras cuestiones, cuántos vehículos pasan por un punto determinado. Y luego hay factores añadidos que también se utilizan para hacer ese cálculo. Uno es el tiempo. A mejor tiempo, más desplazamientos. Si hay lluvia y previsión desapacible, pues la gente se mueve menos. ¿Qué tiempo nos espera estos días? De momento hoy bajan las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Mañana lo van a hacer un poquito más. Y eso sí, hasta el jueves se espera tiempo estable y de muchos contrastes, que es una seña de identidad de la primavera. Hoy, mientras en Murcia y en Sevilla van a llegar a los 30 grados, en Pamplona y en Vitoria les va a costar pasar de los 13. El tiempo está marcando la evolución de los incendios en España. Y el fuerte viento ha complicado mucho la situación en Asturias. Se prevén precipitaciones para las próximas horas, lo que puede facilitar las labores de extinción de los cerca de 100 incendios que han permanecido activos en las últimas horas en el Principado. No vale el titular de Arde Asturias, no. Asturias la queman. Porque todas las hipótesis apuntan a que la mayor parte de los fuegos han sido intencionados y en esa mayor parte de los incendios está detrás la mano del hombre. ¿Quién? ¿Con qué perfil? Pues esto lo tiene que determinar la investigación. Pero se descarta que de forma general haya una figura de pirómano con trastornos mentales que disfruta viendo cómo se quema el monte, no. Aquí, además de las negligencias, además de imprudencias graves, están los que inician un fuego para obtener un beneficio. Son quemas agrícolas ilegales que se realizan para la regeneración de los pastos, porque la Ley de Montes de 2017 permite usar para pasto las zonas quemadas de forma inmediata. Los ganaderos se defienden y denuncian que la administración ni limpia ni deja que limpien esas zonas. Y luego añaden una cuestión más. En lugar de árboles autóctonos, dicen que están plantando pinos y eucaliptos que arden con más facilidad. En medio de estos argumentos, a los que de forma intencionada han provocado estos fuegos, se dirigía el presidente del Principado, Adrián Barbón.
No deja de ser un acto terrorista, y lo digo abiertamente, yo creo que son terroristas y no merecen otro calificativo quienes han actuado de esta manera, quienes están poniendo en peligro vidas.
Pues ya saben, a perseguir a los que han provocado esos fuegos y castigarlos. Y Barbón lo que tiene que hacer también es comentárselo a su jefe, a Pedro Sánchez. que solo ve el cambio climático como el causante de todos nuestros males. Ese será un capítulo posterior al del incendio, el de la investigación sobre quién ha generado estos fuegos. Esta noche en Asturias los servicios de extinción se han vuelto a emplear a fondo. En Oviedo capital, las llamas han cercado las viviendas del Monte Naranco, que ha quedado parcialmente devastado. El humo se podía ver y oler desde toda la ciudad. Un total de 400 vecinos han tenido que ser desalojados en la región y varios en la capital del Principado. Fuegos por toda Asturias con situaciones de máxima tensión. Ángela vive en el concejo de Cadavedo y veía el fuego muy cerca de su casa.
Es horrible, no sé cómo se puede decir. Pero estábamos mal, porque se está pasando mal, porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y es una impotencia muy grande.
Y luego está también la queja de los servicios de extinción. Un grupo de bomberos de Asturias denunciaba que hay una docena de camiones autobomba parados, aparcados, por defectos en su diseño. Fueron presentados hace un par de meses en uno de esos actos tan habituales en periodo electoral. Contaron que estaban dotados con cisternas con capacidad para llevar 4.500 litros. Y la realidad es que 2 meses después siguen aparcados. Dicen que es porque el fabricante les pidió que se los enviaran de nuevo para reprogramar las centralitas electrónicas, que el personal tiene que formarse también para su uso. El caso es que los presentaron, llamaron a las cámaras para que hicieran las fotos, tomaran imágenes, y cuando más necesarios son, pues no se pueden utilizar. ¿Qué dicen los bomberos? Que no es lo mismo ir con un camión autobomba con capacidad para 4.500 litros que ir con uno de 350. Nati Cantos, bombera, y denunciaba la falta de medios en COPE Asturias.
Ni se provee de medios materiales ni de medios personales para poder atajar esos incendios. ¿Y después qué pasa? Que después llamamos a la UME. Y no, hay que prevenir y hay que proveer. Y a partir de ahí, sí se pueden hacer bien las cosas.
Pues esta es la situación ahora mismo en Asturias. Cerca de un centenar de incendios permanecen activos. Y vamos a contactar en directo ahora mismo a las 8:07 con Miguel Ángel Pérez, jefe de intervención de bomberos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido la noche? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, la noche en relación a los días anteriores fue bastante mejor, porque tuvimos un parón de viento. Incluso empezó a entrar algo de precipitación ya por la zona occidental de Asturias, que es precisamente donde tenemos más follón.
¿Cuál es la zona? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la zona que más preocupa? Porque hablamos de cifras globales, de ese centenar de incendios que a última hora de la noche permanecían, o casi un centenar permanecían todavía activos. Hay algunos que no son especialmente relevantes, pero otros sí. ¿Cuáles son los que más preocupan?
Los que más preocupan son los de la zona de... el que afectan los concejos de Tineo y de Valdés, que afectan a los que provocaron el corte de la autovía, las nacionales y el corte ferroviario, y afectaron a varias poblaciones, que es el incendio que llamamos de Valdés en estos momentos. Es eso que más preocupa.
Que está más al norte, ¿no?, que el concejo de Tineo, ¿no?, un poquito más al norte.
Sí, es un poco, están en la zona centro y noroccidental del occidente de Asturias. Está entrando algo de precipitación, como digo, por el occidente, pero es muy poca precipitación todavía. De hecho, hay muchos puntos donde no ha llovido. De los entre incendios y conatos que tenemos en estos momentos, que son 105, se está trabajando ahora mismo en 8 incendios y el resto se está revisando entre personal de guardería, bomberos y otros medios que tenemos desplegados por el territorio.
¿Cómo está el del Monte Naranco, el que se veía desde Oviedo capital?
Bueno, el Monte Naranco no es que fuese de los más preocupantes, sí es que es muy visible porque es el monte que está encima de la capital, pero ya está extinguido. Ayer los efectivos de bomberos de Oviedo, junto con personal de la UME, acabaron de extinguir las últimas horas de la tarde, y de hecho el pelotón que teníamos allí se dirigió a instalaciones de Cabo Noval, del acuartelamiento Cabo Noval que hay en el concejo de Siero, que creo que ya lo tienen extinguido también y procederán en breve a retirar. Contamos todavía con efectivos de la UME en el incendio este de Valdés, en el incendio este grande.
Una última cuestión, ¿qué previsión, sabemos que están trabajando, qué previsión manejan para las próximas horas, previsión sobre todo ante la posibilidad de llegada de lluvias, que esa sería la mejor noticia para ayudar a los equipos de extinción?
Hombre, yo soy optimista. Después de 3 días de estar aquí sufriendo el viento y la situación, soy optimista con que, bueno, la entrada de lluvias, aunque no sea mucha, y a lo mejor no afecte a todo el mundo, por lo menos al menos el viento remita y permita utilizar los medios aéreos, que ayer estuvieron parados los de ala fija y los helicópteros toda la mañana, y podamos ser operativos y acabar extinguiendo todos los incendios que tenemos, ¿no? Pues quedamos... una situación al menos de normalidad, aunque no nos lo apague la lluvia, por lo menos que no tengamos unas condiciones tan extremas como las que tuvimos.
Nos quedamos ya con ese dato, 105 incendios ahora mismo todavía activos en el Principado de Asturias. Miguel Ángel Pérez, jefe de intervención de bomberos, le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Mucha suerte y mucho ánimo porque llevan, lo sé, 3 días intensísimos de trabajo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, quiero que te quedes con un dato, sobre todo para que tomen medidas los que tienen responsabilidad. En estos 3 meses que llevamos de año, ya se ha quemado en España casi 28.500 hectáreas. Triplica la media de los últimos 15 años. Y es casi el 40% de la superficie que se ha quemado en toda la Unión Europea. Esto es importante destacarlo después de haber escuchado al presidente del gobierno achacar, fundamentalmente tras el incendio de Castellón, todo al cambio climático. Desde Castellón nos llegan buenas noticias. Han podido regresar ya a sus casas las 1.300 personas, los 1.300 vecinos que llevaban desalojados una semana. El incendio está ya controlado, el incendio de Castellón. Por lo demás, Pedro Sánchez ya está de regreso a España desde China. El parte oficial de la Moncloa es el mismo para todos. Sánchez le dijo al líder del Partido Comunista, Xi Jinping, que tiene que apoyar el plan de paz para Ucrania, el que ha presentado Volodymyr Zelensky, y que tiene que dialogar también con Kiev. Y luego nos han contado que el presidente español fue especialmente duro con Rusia por iniciar una ocupación y una guerra ilegal. Bueno, además de los mensajes oficiales, esta visita de 2 días pues nos deja matices. El primero es evidente. El 1 de julio, España asume la presidencia de turno de la Unión. Eso lo sabe China, y por eso recibe a Sánchez. Como después hará, por cierto, con el presidente francés Macron, que irá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o como hará también con la italiana Meloni. Si para algo ha servido esta guerra, ha sido para demostrar la unidad del club europeo en este asunto. Apenas ha habido fisuras. Y para un gigante como China, acostumbrado siempre a pescar en río revuelto, eso no es una buena noticia. China no ha ocultado su proximidad con Rusia, no ha ocultado su proximidad con Putin, y se van a mover en una dirección o en otra por puros cálculos económicos y geopolíticos. Y luego está Sánchez, sí, muy interesado en resaltar su perfil de líder internacional.
Considero que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania, y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz del gobierno ucraniano.
Bueno, no parece que a Xi Jinping le inquiete mucho lo que le diga Pedro Sánchez, o no parece que le vaya a hacer el presidente chino mucho caso a su homólogo español. El que está mucho mejor de salud es el Papa Francisco. De hecho, está previsto que en las próximas horas abandone el Hospital Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado desde el miércoles a causa de una bronquitis. Hemos visto imágenes de Francisco en el interior del hospital. Visitó la unidad de pediatría oncológica, donde repartió rosarios y también huevos de chocolate entre los más pequeños. Ahí, en esas imágenes, ya podemos comprobar cómo la mejora de su estado de salud es evidente. Y luego le vimos también bautizando a un bebé recién nacido en presencia de la madre. Este era el emotivo momento. Un bautizo de un bebé de nombre Miguel Ángel, que al recibir el agua bautismal rompía a llorar, como le suele pasar a todos los recién nacidos cuando los bautizan, por otro lado. Mañana domingo de Ramos, el Papa va a presidir la Santa Misa desde la Plaza de San Pedro. Y es sin duda la mejor de las noticias.